Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dios nos llama a la unidad. Conozcamos las bases para la unidad de la iglesia.
Hace 8 días les saludé con una pregunta. Vamos a ver si recuerdan la respuesta a la pregunta. La pregunta era, ¿cuántas iglesias habrá en Chimaltenango? La respuesta, con un poco de fuerza, una sola, porque Cristo tiene un solo cuerpo y somos cada uno de nosotros parte de ese cuerpo, igual como los miembros de tantas iglesias que hay en Chimaltenango, que no tendría habilidad, creo, para pasear contando todas las que hay, pero todos los que somos creyentes de verdad somos parte de una sola iglesia. Y algún día vamos a estar todos juntos adorando a nuestro Dios durante toda la eternidad. Quiero invitarles que abran su Biblia a Efesios capítulo 4. Y vamos a volver a leer los versículos que leímos hace 8 días para refrescarnos la memoria y señalar la parte que vamos a seguir estudiando esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, que conforme a la Biblia que tengo aquí, la Biblia de las Américas, dice así el texto: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que nos ayuda a entender y a comprender y a aplicar a nuestra vida las enseñanzas que en ella encontramos. Ábranos, Señor, el entendimiento y te daremos todas las gracias y toda la honra y toda la gloria durante toda la eternidad. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el versículo 4, la parte que estudiamos hace 8 días, hablaba de que hay un solo cuerpo, y ya hice referencia a esto, un solo Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, y que una de sus muchas funciones es el de enseñarnos todas las cosas que Jesucristo quiere que aprendamos. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del versículo 4 y el principio del versículo 5. Parece que vamos a dar unos 15 minutos a cada palabra, ¿verdad? Pero no es tan exagerado, pero vamos a tratar de analizar y comprender mejor. La parte que dice, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza, otra cosa que nos une como parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una esperanza de estar durante toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor, dándole toda la honra y gloria por todo lo que Él ha hecho. Él hizo la creación, nos dio este mundo en donde vivimos. Y cuando Israel falló en no cumplir con la ley, envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y nos ha dado la vida eterna la esperanza que tenemos de un glorioso futuro que pasaremos con Él. Busquen en su Biblia, por favor, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11. Tito 2:11, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. La parte que quiero subrayar es el versículo 13, que dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hay mucha profundidad de doctrina que podemos aprender de ese versículo, como que es un respaldo a la idea de que Jesucristo es Dios. Y hay algunas de las sectas falsas de las otras religiones que dicen que son cristianos que no creen esto, que dicen que Jesucristo fue parte de la creación de Dios, que Dios solo se llama Jehová, y ya saben de qué grupo estoy hablando. Pero este versículo dice que Cristo es nuestro gran Dios y dice también que es nuestro gran Salvador. Y Jesucristo es el que dio su vida para darnos esa esperanza bienaventurada. Y otra cosa muy interesante en ese pasaje que leímos es que antes y después de hablar de esa gran esperanza que tenemos, se habla de que siendo que tenemos esa gran esperanza, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos de vivir, dice en el versículo 12, en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y después dice que debemos de hablar y exhortar y reprender en el versículo 15 con toda autoridad, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, ya que nos ha dado todo. Entonces, su esperanza de nosotros es que le sirvamos, que vivamos en una forma santa para esperar esa bienaventurada esperanza, que es nuestra confianza y es lo que nos une. Y debemos de comenzar a llevarnos bien los unos con los otros desde ya, porque vamos a tener que hacerlo durante toda la eternidad. Entonces, si todos estamos viviendo sobria, justa y piadosamente, no van a haber conflictos en la iglesia ni conflictos entre iglesias, porque estaremos viviendo conforme a lo que Dios desee de nosotros. Pasen, por favor, para seguir hablando de esa esperanza, a Primera Tesalonicenses y el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. En su Biblia, o los que están ahí apretando botones en su teléfono, desde el versículo 13 en adelante quiero leer. Primera Tesalonicenses 4:13, donde Pablo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y quiero hacer ahí una pausa, porque eso, el contraste. Acabamos de leer acerca de la tremenda esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. Alrededor de nosotros todos los días hay mucha gente que no tiene esa esperanza. y no tienen ninguna esperanza. Bueno, tienen tal vez ciertas esperanzas. Esperan ganar los centavos de su trabajo, de su jornada de ese día. Esperan llegar a la casa y pasar la noche con su familia. Pero hablando de esperanza de una vida eterna, hay muchas personas que no tienen idea de qué es eso. Y algunos que hasta están en otras iglesias que dicen que son cristianos, pero que no lo son. No son parte de esa única iglesia que hay en Chimaltenango, la iglesia que se compone del cuerpo de Cristo, de todos los verdaderos creyentes. Y tenemos que llevarles la luz de la esperanza que nosotros tenemos para que ellos encuentren y reciben también esa esperanza. ¿Y qué es esa esperanza? Seguimos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Está hablando de lo que nosotros llamamos el arrebatamiento o el rapto. De ese momento cuando Cristo viene para su iglesia. Versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Así estaremos con el Señor siempre. Esa es nuestra esperanza. Y es la esperanza que muchos no tienen, según Pablo ahí en el versículo 13, al comienzo de ese pasaje. Que el Señor vendrá del cielo para llevarnos a nosotros, o vivos, o si después de la muerte, resucitados, transformados. El pasaje en 1 Corintios 15 dice que seremos inmortalizados, hechos incorruptibles, porque hoy somos corruptibles. Y vemos ese contraste de nuestra esperanza, la esperanza que creemos por fe, y que muchos no tienen esa esperanza. Hermanos, para eso está la iglesia, esa única iglesia que hay aquí en Chimaltenango, es para sonar la alarma y darles esperanza a los que no tienen esperanza. Que el Señor nos ayude a tener el valor para hablar de las buenas nuevas del Evangelio, de ayudar a otros a encontrar esa esperanza que nosotros tenemos. Y espero que todos aquí la tengamos. Porque si hay alguien aquí que no está seguro de esa esperanza, por favor no se vaya de aquí en esa noche sin llevar esa esperanza en su corazón. Hable con alguno de los pastores, alguno de los ancianos, que quisiéramos con todo el corazón poderle explicar esa esperanza que nosotros tenemos y que algunos necesitan todavía. Pero viendo los rostros conocidos de todos, creo que todos somos parte de la familia de Dios. Pero que Dios nos ayude a ser instrumento en sus manos para comunicar ese mensaje a los que tanto lo necesitan. Un pasaje más que habla de esa tremenda esperanza que tenemos está en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Los versículos 6, 7 y 8. 2 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice así: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Ese habitar, otras versiones traducen estar presentes con el Señor o estar en casa con el Señor, que es el significado de habitar de todos modos. Y esa es la esperanza que tenemos para mientras venga el momento del rapto, del arrebatamiento. Que si morimos antes de la venida del Señor, vamos a su presencia. Dejamos atrás el cuerpo por el momento. Cuando llegue el momento del rapto, entonces el cuerpo será resucitado y glorificado. Y así estaremos con el Señor para siempre, como dice el pasaje que leímos anteriormente. Tenemos esa esperanza entonces, que en el momento de la muerte aquí de esta vida, vamos a la presencia del Señor y estaremos con Él. 10 años, 100 años, 1000 años, no tenemos idea. Hasta que llegue el momento de ese arrebatamiento, cuando vendremos con Él para recibir nuestro cuerpo. Hermanos, ese va a ser el momento culminante de toda la redención que Dios está obrando por nosotros. Que recibiremos el cuerpo glorificado, a nuestra alma ya purificado, y así estaremos para siempre con el Señor. Estaremos en las condiciones en que se encontraban Adán y Eva antes de pecar en el huerto de Edén. Adán habría vivido para siempre si no hubiera pecado. Tal vez él estaría aquí predicando hoy, pero no habría necesidad de predicar si no hubiera pecado en el mundo. Pero algún día estaremos como el hombre que Dios creó ahí en el huerto, para vivir para siempre en la presencia del Señor. Cobramos ánimo, dice ese último versículo que leímos, y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar en casa con el Señor. Y esa palabra Señor nos lleva al otro punto que queremos cubrir hoy, que es la primera parte del versículo 15. No es necesario que lo busquen, pero volviendo al versículo 5 de Efesios capítulo 4, la primera frase dice que tenemos un solo Señor. Y ese Señor es el Señor de todo. Estar en casa con el Señor abarca muchos conceptos, y vamos a hablar un poco de lo que es nuestro Señor. Si pueden buscar en su Biblia, 1 Corintios capítulo 8. Capítulo 8 y el versículo 5. Versículos 5 y 6 solo son dos versículos. Dice Pablo en el versículo 5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Un solo Señor, Jesucristo. La palabra ahí que se traduce Señor en el griego es la palabra kurios, que nada tiene que ver con curiosidad. Pero kurios es la palabra Señor y tiene muchos aspectos, muchas posibles ideas que se abarcan. Se usa para hablar de un rey o un gobernante. Se usa para hablar del jefe. Cuando el jefe nos da una orden, decimos sí, señor. Pero es mucho más profundo esa palabra. Da la idea de poder, de dominio, de autoridad. Da la idea del que es dueño. Uno que es jefe de un negocio es porque es dueño de ese negocio. Y nosotros no somos autoridades ni dueños de la obra de Dios. Por eso le decimos a Dios Señor. Pero el concepto es una idea de respeto, de obediencia. En el Antiguo Testamento, la palabra Adonai se traduce Señor. Es uno de los nombres de Dios que aparece en el idioma hebreo. Y se usa para hablar del Señor como Dios, como el que les da la ley de Moisés al pueblo de Israel. Y ellos lo reconocen como Señor, le adoran como Señor, con un concepto un poco menos personal que el concepto nuevo testamentario. Otro de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, el más conocido, es el nombre Jehová. Y en algunas versiones de la Biblia, Jehová también se traduce por Señor. A veces se pronuncia en la forma hebrea como Yahvé o algo así. Hay diferentes ideas en cuanto a ese nombre. Significa, a fin de cuentas, el que existe por sí mismo. Da la idea de la eternidad de Dios y da la idea de su poder sobre la creación. Y algunos hasta creen que es el nombre en el tiempo antiguo testamentario de la segunda persona de la Trinidad, que por supuesto se hace carne y habita entre nosotros en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Entonces todo esto tiene que ver con el concepto que tenemos de nuestro Señor, de un solo Señor que tenemos. Hace unos años, algunos los recordarían todavía, había en la defensa de muchos de los carros de Guatemala una calcomanía que decía: Jesús es el Señor de Guatemala. Y nos preguntamos, ¿será cierto? Y en un sentido sí es cierto. Jesús es el Señor de todo el universo. Es el creador de todo lo que existe. Es el creador de esta tierra. Es el soberano que tiene bajo su control todo lo que ocurre en la tierra. Y nos preguntamos entonces, cuando abrimos la prensa libre, ¿por qué razón hay tanto crimen, tanta muerte, tanto desastre? Y otra vez nos preguntamos, ¿será que Jesús es el Señor de Guatemala? Y hermanos, para que Jesús fuera Señor de Guatemala, tendría que ser Señor del corazón de cada guatemalteco. Y podemos hablar de esa única iglesia que hay, que es el cuerpo de Cristo, con la esperanza que Jesús sea Señor de mi corazón. Pero como dije, para que fuera Señor de toda Guatemala, es difícil. Lo que nosotros podemos hacer al respecto es evangelizar, para que más guatemaltecos tengan a Jesús en el corazón. Y así colectivamente Jesús llegaría a ser más Señor de Guatemala. Y es algo paradójico, porque en un sentido sí es el soberano sobre todo Guatemala, pero no es el soberano sobre la vida de todos los guatemaltecos. Y a ese ministerio, a ese trabajo, nos ha llamado para comunicar ese mensaje a los que tanto lo necesitan. Busquen por favor 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 3, que dice así: Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Eso viene en el contexto ahí en ese pasaje de algunos que decían que hablaban por ciertos espíritus, pero maldecían a Dios. Y entonces Pablo está aclarando que solamente los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueden proclamar que Jesús es el Señor. Y busquen por favor Romanos capítulo 14, el versículo 9. Romanos 14, versículo 9. Y dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y como dije antes, Jesús a fin de cuentas es Señor de toda la creación. Cristo hablaba de ser el Señor de Abraham. Y Abraham había vivido y muerto 2000 años antes de Cristo. Pero Cristo también dice, Abraham se alegró por ver mi día. Y entonces, Cristo es el Señor sobre el dominio donde están las almas de los muertos, igual como es el Señor que reina en el corazón de cada uno de nosotros que lo conocemos como Salvador. Y busquen por favor Filipenses capítulo 2 en su Biblia. O en su telebiblia para los que los están usando. Filipenses capítulo 2, comenzando desde el versículo 9. Viene después del pasaje que habla de la humillación de Jesucristo que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces sigue diciendo en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso viene después de ese momento que estábamos hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y después viene el reino de Cristo y después viene el juicio final, el juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí sí, Cristo establece ese dominio que Él tiene siempre. Pero por alguna razón que solo Dios comprende, Él permite las actividades diabólicas de otros espíritus, de ángeles caídos, de personas malvadas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Y solo Dios sabe por qué. Pero Él tiene su buena razón porque creemos que Él es justo, que Él es amor, que Él es la verdad. Entonces, en su perfecto plan, Él permite esas cosas hasta cierto punto. Y vendrá ese punto que acabamos de leer, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesucristo como el Señor. Uno de los himnos antiguos que solíamos contar hace unos años dice, ya pertenezco a Cristo. Ya pertenecemos a Cristo. Es nuestro Señor. Él es mi dueño. Me compró con su sangre en la cruz. Es mi amo. Y yo soy su esclavo. Él me salvó para que le sirviera. Y a cada uno de nosotros, Él nos salvó porque tiene propósito, tiene buenas obras que Él desee que realicemos aquí en esta tierra. Porque Él es nuestro Señor. Podemos decir que Él no es Señor en el corazón de los que no le conocen, pero a nosotros sí. Él está en nuestro corazón. Solo que Él no toma su señorío a la fuerza. Él espera que nosotros le rindamos permiso para que Él utilice nuestra vida como un testimonio en este mundo. Tenemos que ofrecer lo que Él ya compró, pero podemos resistirle, podemos no servir como Él desee. Y ese, hermanos, es un proceso de toda la vida. Debo de estar un poco más rendido mañana que lo que soy hoy, porque ese es parte de ese proceso, que Él sea más Señor de mi vida hoy que ayer, y más Señor de mi vida mañana que hoy. Vamos con un último texto a Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20. La escena es la reunión de Jesucristo con sus discípulos 8 días después de su resurrección. Con los 11 discípulos ahí presentes. Dice desde el versículo 26, Juan capítulo 20, versículo 26, que 8 días después sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás con ellos. 8 días antes Cristo se reunió con 10 de los discípulos porque Tomás no estaba presente. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, esos somos nosotros. No vimos. Esa frase de los que no vieron. No hemos visto en persona el Cristo resucitado. Pero sin embargo, creemos. En la oración de Cristo en Juan capítulo 17, Él ora por nosotros. Los que vamos a creer o íbamos a creer por la palabra de los discípulos. La palabra de los discípulos que tenemos en la Biblia. Y por el milagro de la fe que Él nos regala, hemos creído en Cristo Jesús. Y podemos decir, juntamente con Tomás el que dudaba, que no creía, sin tocar al Cristo resucitado, pero al tocar, se convirtió al instante y le puso a decir: Señor mío y Dios mío. Y podemos decir juntamente con Tomás esas palabras. Quiero que lo repita conmigo. Creo que ya lo aprendimos de memoria, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Otra vez, no los oigo muy bien. Señor mío y Dios mío. Hermanos, ese es lo que nos une. Que tenemos un solo Señor. Y ese mismo Jesucristo que es mi Señor, es su Señor. El mismo que era el Señor de Tomás hace 2000 años. Y Tomás ya está en su presencia esperándonos. Y por su palabra y las palabras de Juan y de Mateo, de los otros discípulos, somos también parte de su cuerpo, parte de su iglesia. Que vamos a darle la honra y la gloria durante toda la eternidad. Otra vez, juntamente conmigo, por favor. Señor mío y Dios mío. Más fuerte. Señor mío y Dios mío. Como que de veras lo creemos. Y salgamos a decirle al mundo que Jesucristo es mi Señor. Que tenemos una misma esperanza del versículo 4. Ya cerrando nuestro estudio de hoy, una misma esperanza y un solo Señor. Somos parte de un solo cuerpo que vimos la semana pasada. Llenos de un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y que el Señor nos ayude a comunicar ese mensaje a los que nos rodearán mañana, que están sin esperanza, enfrentando una eternidad lejos de Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por la maravilla de la salvación que tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo. Señor, ayúdanos a repetir en nuestra mente esas ideas, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro dueño y nosotros tus siervos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tu mano para la comunicación del mensaje de la salvación en Cristo Jesús, para que esta iglesia pueda ser un fanal, que pueda irradiar luz al pueblo de Chimaltenango y los alrededores, para que muchos más se agregan al cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia de Chimaltenango pueda seguir creciendo, comunicando el mensaje de la salvación a los que lo necesitan. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos todo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.